En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 17 de septiembre del 2020. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. Entre los ganadores de la rifa del avión presidencial se encuentran hospitales del IMSS, del ISSSTE y un kinder en Nuevo León, los cuales recibieron boletos en donación. Yoshihide Suga es elegido por el Parlamento japonés como nuevo primer ministro en sustitución de Shinzo Abe, quien renunció por razones de salud tras casi 8 años en el cargo. Pero antes, vamos con el tema de profundidad.
Ya dijimos, no a las persecuciones. No es muy fuerte la venganza.
Después de las protestas en Chihuahua por el manejo del agua y de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de exgobernadores y legisladores que apoyan las manifestaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, congeló cuentas de políticos y líderes relacionados justamente con esas manifestaciones. Las cuentas congeladas corresponden a las de José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua, Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, y Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua. La UIF argumentó que detectó movimientos irregulares en el sistema financiero nacional. Rechazó que los bloqueos correspondan a cuentas municipales o que se estén afectando las operaciones del gobierno local. Esto porque el Ayuntamiento de Delicias denunció en un comunicado que habían congelado 44 de sus cuentas y aseguró que fue en represalia del gobierno federal tras la exigencia de justicia por la muerte de una mujer y el apoyo a los productores en la defensa del agua. Ayer, la alcaldía de Delicias aseguró que la UIF giró un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para desbloquear las 44 cuentas del municipio, lo que contradice a la unidad. El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, a quien la UIF le congeló cuentas por el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE como parte de la estafa maestra, se dijo víctima de un linchamiento público.
En la última cuenta pública en la que participé como director del ISSSTE, data del 2017, y que ninguna auditoría de las múltiples que se practican a cualquier dependencia, mi nombre estuvo involucrado.
La UIF congeló cuentas bancarias de organizaciones de productores de la región centro-sur del estado de Chihuahua y del Ayuntamiento de Delicias, cuyos directivos participan en las acciones para evitar la extracción de agua de la presa La Boquilla. Es claro que el gobierno necesita recursos. Ante los efectos de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19, el hecho de no aumentar impuestos y la necesidad de financiar los programas estrella del gobierno. En este marco, el gobierno federal prepara la miscelánea fiscal que contiene el paquete económico 2021 y propone reformar el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, con lo que se darán facultades al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para usar herramientas tecnológicas como celulares, videocámaras y grabadoras para recabar información en sus revisiones domiciliarias. El artículo 45 habla de las visitas del personal del SAT al domicilio fiscal del contribuyente. Señala que los contribuyentes están obligados a permitir el acceso a su domicilio, mantener a la disposición del fisco la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los cuales se podrán sacar copias para cotejar la información. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuenta bancarios, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Por eso, la propuesta deberá ser discutida y, en su caso, modificada, aprobada o rechazada por la Cámara de Diputados, que la turnaría al Senado. La fecha límite para hacerlo es hasta el 31 de octubre. Sin embargo, el presidente López Obrador rechaza que la idea sea espiar a los contribuyentes.
Si existe esto en la miscelánea fiscal, se tiene que aclarar cuál es el propósito. No hace falta espiar en las casas. Si es muy sencillo, nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados, los que tenían agarraderas e influencias, que no pagaban impuestos, pues paguen.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la propuesta busca combatir la corrupción y la defraudación fiscal, mas no limitar la privacidad e intimidad de los contribuyentes. El funcionario escribió en Twitter que con frecuencia en esquemas de defraudación fiscal se dan direcciones inexistentes, por ejemplo, un terreno baldío donde debería haber una fábrica. La propuesta consiste en que se pueda comprobar por medio de una fotografía que eso efectivamente no es así. Para Brújula, este es el análisis que hace al respecto el economista y periodista José Yuste.
El que un inspector del SAT pueda llegar y videograbar dentro de tu domicilio fiscal sí es inquietante. Y es inquietante porque vivimos en un entorno de desconfianza, de inseguridad, de desconfianza institucional, de dónde van a quedar tus datos. Desde luego tenemos que decir que para el SAT no hay secreto bancario, conoce tus cuentas bancarias. El SAT hoy en día en el gobierno, incluso en este gobierno de la Cuarta Transformación, ha actuado bastante bien. También que al ir contra grandes contribuyentes ha ganado, le han estado pagando los grandes contribuyentes. Hoy en día, incluso después de estas reformas del año pasado, el no pagar impuestos, desde luego, amerita cárcel. Por eso el SAT tiene nuevos dientes y está actuando bien. Y esta situación de poder videograbar tu casa, dentro de tu casa, de tu domicilio fiscal, puede ser, desde luego, inquietante. Creo que sale sobrando, máxime, cuando, bueno, ya tiene una posibilidad de llegar y tomar fotografía para ver que realmente exista para estas famosas empresas fachadas. Pero de ahí a videograbar dentro de tu domicilio fiscal, sí, desde luego, creo que sale sobrando. Vamos a ver qué hacen los diputados y los senadores al respecto.
Y hablando de recursos, la Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores de oposición, anunció que en los próximos días presentará un proyecto alterno al presupuesto de egresos de la Federación 2021 que entregarán al secretario de Hacienda. Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Enrique Alfaro, de Jalisco, aseguraron que es indispensable evitar disminuciones en las asignaciones a estados y municipios.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Ignacio Morales Lechuga, abogado, notario y ex procurador general de la República, platicar con nosotros. Desde su punto de vista, ¿qué significa esta reforma al artículo 45 del Código Fiscal, que incluye herramientas que violan la privacidad para recabar información?
Es una iniciativa de ley que se encuentra ya en el Congreso, junto con otras leyes, y que aún no se ha aprobado. Este artículo 45 del Código Fiscal de la Federación pretende dotar a la autoridad fiscal, o sea, el SAT, de utilizar toda la tecnología posible, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, cámaras de video, etcétera, etcétera, para que puedan entrar al domicilio fiscal del contribuyente, que puede ser su casa, que puede ser su despacho, y tomar nota de todo. O sea, es como le dijimos en el artículo, un Big Brother, porque se van a enterar de cómo vive usted, qué es lo que tiene dentro de su casa, cosas que a mi juicio son innecesarias e irrelevantes para la práctica de una auditoría fiscal, dado que el SAT lo que tiene que comparar son si uno está declarando correctamente los ingresos y si los egresos que está uno demostrando son válidos fiscal y legalmente. Entonces, pareciera ser una acción de espionaje, pero no es nueva, porque ya anteriormente buscaron que el INEGI tuviese facultades para espiar, investigar o conocer el nivel patrimonial con ocasión de los censos que el INEGI tiene a su cargo desarrollar.
Aunque el secretario de Hacienda dice que no buscan limitar la privacidad e intimidad, sino más bien para combatir la defraudación fiscal.
Pues que quiten el 45 y lo redacten correctamente. Las cuestiones de evasión y de elusión, pues que se combatan, como dicen, pero no tiene necesidad de andar revisando todo lo que usamos, el calzado que usamos, los pantalones o trajes que usemos, o las cosas que guardemos en nuestro domicilio, en nuestro despacho. Que se concreten a hacer su trabajo, porque las limitaciones, en este caso, las debe tener la autoridad. Los ciudadanos tenemos libertad. Ellos son los que tienen las limitaciones. Y la verdad es que con las modificaciones que han hecho y las misceláneas fiscales que han producido, ahora pareciera que hay que pedirle permiso al fisco para ver si uno puede llevar a cabo determinadas operaciones, porque todas se están clasificando para ver si son para evadir o no impuestos, en lugar de considerar que se trata de alternativas que están a disposición de los ciudadanos, utilizarlas o no. Es libertad del ciudadano, en ocasiones, llevar a cabo las operaciones de distintas maneras, y no las tienen por qué hacer como lo diga el fisco.
Queda claro que el gobierno necesita recursos para sus programas, pero ¿cuáles son sus opciones? ¿Es a través de esta modificación al artículo 45 del Código Fiscal?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que si el gobierno requiere ingresos para sus programas, lo primero que tiene que proyectar es confianza. Y eso es lo único que no están proyectando. Hoy me acabo de enterar, además, que 885 millones de pesos se entregaron el día de hoy al gobierno de Honduras. para programas sociales en Honduras. Y el año pasado se le dieron 32 millones de dólares al gobierno de El Salvador. Y por otro lado, cada mes se entregan 66 mil millones de pesos a través de ayudas, becas, ayudas sociales, que significan casi 800 mil millones de pesos al año, que es más del 10% del presupuesto nacional de México. Entonces, yo creo que está bien que hagan sus programas sociales, yo no lo discuto. Está bien que si quieren ayudar en el extranjero lo hagan, pero primero que satisfagan las necesidades de los mexicanos, porque muchos programas sociales importantísimos, como los niños con cáncer o las mujeres maltratadas o las mujeres abandonadas, etcétera, el gobierno no tiene capacidad para escucharlos, no tiene empatía. Y en este caso, para los contribuyentes, pues todo el peso de la ley. Me parece una justicia selectiva, me parece inadecuado que se planteen así las cosas. Por eso he manifestado mi desacuerdo.
Ignacio Morales Lechuga, abogado, notario y ex procurador general de la República, agradezco platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. La rifa.
Número 3.432.705. 3, 4, 3, 2, 7, 0, 5.
La rifa virtual más esperada, la del avión presidencial, entregó 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, entre los que destacan hospitales públicos y un preescolar en Nuevo León. Hay que recordar que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado entregó 1 millón de cachitos al Insabi, que a su vez los distribuyó en los 956 hospitales públicos del país. Así que entre los hospitales ganadores están el General de Zona Número 1 de Tepic, Nayarit, donde informaron que el dinero se destinará a la rehabilitación del lugar. El Hospital General Regional Número 1 en Charo, Michoacán, también fue otro de los ganadores y el premio será utilizado para instalar una sala de hemodinamia para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En Toluca, ganó el Hospital General Regional del IMSS Número 220. El dinero será asignado a remodelar quirófanos, cambiar elevadores y adquirir equipo médico para cardiopediatría. Sin dar mayores detalles, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, confirmó que uno de los boletos ganadores es para un hospital que atiende COVID en el estado. En Sinaloa, resultó ganador uno de los 38.887 cachitos donados a la Secretaría de Salud del Estado, que fue entregado al Hospital Integral del municipio de San Ignacio, donde comprarán insumos, equipamiento y remodelarán algunas áreas. También obtuvo un premio el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, de Fresnillo, Zacatecas. El gobernador Alejandro Tello informó que el premio será para mejorar la calidad del servicio en equipamiento y mantenimiento. Del ISSSTE también ganó el Hospital de Tampico, Tamaulipas, donde el dinero servirá para atender las carencias en el inmueble con 54 años de antigüedad. Nancy Cabrera, delegada del gobierno federal en Oaxaca, informó que uno de los cachitos premiados fue para una escuela del estado asignada al programa La Escuela es Nuestra. También destaca el premio ganado por un kinder ubicado en la comunidad del Yerbanís, municipio de Aramberri, Nuevo León. El boleto lo obtuvieron a través de una donación. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión presidencial es un símbolo de combate a la corrupción, pues asegura que el lujo y alto costo que se pagó todo el tiempo estuvieron en cuestionamiento. Sin embargo, a pesar de realizar la rifa, el avión seguirá, pues no se ha podido concretar su venta. 2. Nuevo líder en Japón. El Parlamento de Japón designó a Yoshihide Suga como nuevo primer ministro en sustitución de Shinzo Abe, quien después de casi 8 años en el cargo renunció por motivos de salud. Suga, quien tiene 71 años, fue jefe de gabinete y ministro portavoz de Abe, y ayer recibió 314 de los 462 votos emitidos en la sesión extraordinaria, convocada para ratificar la propuesta del partido gobernante. De hecho, el lunes, el Partido Liberal Democrático eligió a Suga como su nuevo líder y con el fin de completar el mandato que dejó incompleto Abe hasta septiembre del año próximo. El 28 de agosto pasado, Abe anunció su decisión de renunciar por complicaciones vinculadas con la colitis ulcerosa crónica que padece desde la juventud, pero que se le agudizó en los últimos meses. Abe fue primer ministro por casi un año entre 2006 y 2007, y luego desde 2012, lo que le convierte en el primer jefe de gobierno que más tiempo ha durado en esas funciones en la historia de Japón. El gobierno de Suga deberá lidiar con la crisis del coronavirus, la recesión económica, la difícil decisión de celebrar o no los Juegos Olímpicos de Tokio, que ya fueron aplazados al verano de 2021, y las relaciones entre Washington y Pekín. Suga, quien ofreció dar continuidad al gobierno de Abe, anunció la composición del nuevo gabinete, que como se esperaba no generó sorpresa, pues varios funcionarios repiten en el puesto, como los ministros de Relaciones Exteriores, Finanzas y Medio Ambiente. Además, Nobuo Kishi, hermano de Shinzo Abe, llega al nuevo gobierno como titular de la defensa Defensa en sustitución de Taro Cono, quien asumirá el Ministerio de la Reforma Administrativa. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches el otro podcast de Ana Paula Ordorica, Reporte EUA, disponible todos los jueves y en el de hoy con el tema La importancia del voto latino. Encuéntralo en tu plataforma favorita y en la nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. A nombre de Ana Paula Ordorica me despido. Yo soy Elizabeth Rangel. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Bacheva Faitelson, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Nos esperamos mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.